está en Hora 20.
Escuchábamos antes de irnos al corte informativo al ministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo, y en el espacio de noticias oímos cómo la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, justamente ya empezó el proceso sancionatorio por esta crisis ambiental en Santander. Quiero escuchar a los panelistas de esta noche. ¿Cómo les parece la explicación inicial que nos ha dado el ministro Murillo? ¿Qué les parece lo que ha decidido la ANLA? En general, ¿cómo están viendo el desarrollo ya de investigaciones disciplinarias y penales por este desastre ambiental? María José Pizarro, empezamos.
Bueno, lo primero es que me parece completamente inadmisible que llevemos 25 días de tardanza en una respuesta por parte de las autoridades para hacer frente a la crisis ambiental que estamos viviendo. No solamente, digamos, la respuesta tardía. Ahora, hace un momento nos decía el ministro Murillo que, digamos, claro, este tipo de tragedias no tenía precedentes en el país, pero sí tiene precedentes en el mundo, y por lo tanto hay una ruta ya definida para hacer frente a una tragedia como estas. Claramente no ha habido una respuesta efectiva, ni de mitigación, ni de control, ni sancionatoria efectiva, y en el momento, después de 25 días, es una vergüenza que nos digan que se actuó a tiempo. Es inaudito que Ecopetrol no haya pedido disculpas públicas por los hechos, por unos hechos que debieron preverse. Ya hay informes al respecto desde 2016 precisamente, y esto tiene que ver, digamos, además está relacionado con el tema del afloramiento. Entonces nos dicen el petróleo aflora. No, aquí tenemos que realmente ver si era cerramiento de pozos versus abandono de pozos, que es lo que estamos viviendo, y por lo tanto tiene que haber claramente sanciones a Ecopetrol. Pero obviamente esperábamos nosotros una reacción muchísimo más contundente por parte del Ministerio de Ambiente, pero también del Ministerio de Minas, que no se ha pronunciado. Y bueno, las declaraciones del Ministerio de Ambiente frente a las protestas de ayer, pues también son a todas luces, digamos, son una ofensa. Claramente no es responsabilidad de la ciudadanía hacer frente a esta tragedia. Es responsabilidad de las autoridades, y lavarse las manos de esta manera realmente es inaudito. Entonces yo creo que aquí lo que hay es una serie de sucesos que tendrán que revisarse, pero lo que realmente está en discusión hoy es si el modelo extractivista en el país es el modelo que debe continuar.
Claro, y vamos a hablar de eso diferente. Pero ¿cómo le parece, Sergio Araújo, lo que escuchó del ministro y lo que ha pasado en estas horas con el caso de Santander?
No, a mí me parece que la emergencia ambiental ocurre por una clara y evidente improvisación del diseño, seguimiento, evaluación y supervisión de las políticas públicas en general que deben ejecutar las entidades gubernamentales involucradas. Y me refiero al Ministerio del Medio Ambiente, Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Ministerio de Minas, Agencia de Hidrocarburos y Ecopetrol, cuando ahora lo fácil es que se le olvide a todo el mundo que esto es un solo estado, y empiece la ANLA a abrirle un proceso a Ecopetrol y el Ministerio de Medio Ambiente a solicitar que se sancione a Ecopetrol como si fueran cuerpos diferentes. Todo es el estado. Y en medio de esto lo que queda es el drama humano de los pescadores, de los campesinos, que en el día de hoy no hay quien los socorra ni los auxilie cuando todo el medio ambiente involucrado en esta tragedia se ve comprometido, y así se ven comprometidas las vidas de las personas que viven y que derivan sustento de este ecosistema. El daño ha sido inmenso, y lo terrible de esto es que uno ve que todo esto sucede en medio de un exceso de burocracia y de competencias paralelas, en donde todo el mundo le patea el balón al otro, y parecería que no estuviéramos hablando de un solo estado y de unas agencias estatales que terminan pateándole el uno al otro la bola como si no fuera un solo ente gubernamental, una sola entidad, el Estado como tal. Me parece tremendamente irresponsable. Las declaraciones del ministro de Medio Ambiente que acabo de oír me parecen además inauditas. Es como si eso fuera una cosa menor, como si se tratara de una cosa sin la importancia que tiene. Vuelvo y digo, el drama de hoy es el de los campesinos y de los pescadores que viven en este ecosistema y que no tienen hoy, ni mañana, ni ayer, y como dijo María José, desde hace 25 días, respuesta a la forma de vida que han venido llevando y que hoy en día está completamente deteriorada y dañada, quizá por muchísimas décadas. y esto pues es inaudito. Seguramente después habrá indemnizaciones, porque ahora lo que viene es la nube de abogados a recogerle la firma a toda esta gente para demandar al Estado, claro, pero en el día de hoy, es el sistema este de que perverso que hay en Colombia, de que las víctimas en realidad lo que son es revictimizadas cuando se les usa por parte de quienes inescrupulosamente los utilizan para sacar unas demandas inmensas. Pero
ahora,
me parece terrible.
¿Cuál es el drama del futuro? Además, porque estamos mirando el drama de hoy, pero realmente nosotros lo que tenemos es un drama hacia el futuro que aún no podemos calcular, y eso es lo que debe preverse y lo que en un modelo de extracción responsable debe calcularse, y debemos ser capaces de hacer frente y de tomar todas las medidas preventivas. O sea, es que aquí cualquier daño ambiental tiene unos costos absolutamente irreparables.
Ahora, este tema lo tocábamos también ayer en este mismo espacio de Hora 20con otros invitados, otros panelistas, porque realmente nos parece de suma importancia para el presente y el futuro del país, como lo dice José. En el debate de ayer hablábamos sobre la posibilidad de que esto fuera una oportunidad de alguna manera para que cambiáramos de modelo, cambiáramos de dirección o tomáramos algunos correctivos. Y quisiera con usted, Rafael Orduz, empezar por allí, si cree que estamos aprendiendo o podemos empezar a aprender algo de este hecho que estamos viviendo.
A mí me parece que hay un patrón muy colombiano de reacción frente a estas catástrofes. Siempre que hay una tragedia humana, de tipo ambiental, los colombianos reaccionamos con las siguientes expresiones: investigación exhaustiva, y hoy encontramos también una expresión muy simpática, procesos administrativos sancionatorios. Yo lo que veo es que tanto el ministro como la ALA se ven obligados políticamente a emprender las investigaciones. Pero a mí lo que me parece grave, más allá del suceso, y coincido con los dos expositores anteriores de la mesa, es que la cuantificación del fenómeno diverge totalmente según se trate de Ecopetrol o de la ALA. La ALA hablaba de 20,000+ de barriles y Ecopetrol habla de menos 600. De 1,000 barriles. Eso de por sí es gravísimo, ¿cierto? Que no exista un acotamiento del tema. Pero más preocupante que todo esto, en mi opinión, es el bajo interés de la opinión pública sobre el tema. Y pues aparte de los candidatos en este momento, y hay unos más sinceros que otros, por supuesto, me parece a mí que son personas estilo Manuel Rodríguez o Julio Carrizosa los que han dicho que esta cuestión puede tomarse años, muchísimos años, en ser reparada. Entonces creo que no hay una conciencia, porque aquí pasan estas tragedias y realmente el tema ambiental no nos incumbe. Mucha gente cree que la gente que riega con lo ambiental es gente que molesta y que entorpece el desarrollo. Da para muchos debates, coincido con María José en el sentido en que aquí hay que discutir si nos vamos a convertir en productores. No, convertir no, salir de el modelo de extracción.
Y otro tema que queda abierto, otra arista de este tema que queda abierta, es la de la responsabilidad política. Yo lo decía Rafael, y por ahí fue la pregunta suya, Carlos Cortés, así que quiero empezar preguntándole, ¿cómo cree usted que está quedando repartida esa responsabilidad política por este desastre ambiental?
Pues Alfonso, gracias por haberme dejado preguntarle eso al ministro, porque a mí me tiene muy sorprendido que el presidente Santos haya tenido tiempo para compartir en sus redes sociales cosas sobre la hora del planeta, un trabajo que se está haciendo en el Amazonas, y no haya dicho absolutamente nada sobre esto. Yo le preguntaba al ministro si él ha hablado con el presidente, uno supondría que sí, pero a estas alturas yo no sé si Santos ya se siente más expresidente, porque uno realmente no puede creer que él no haya salido a decir algo que es tan sensible no solo para la opinión pública, sino para la misma campaña presidencial. Y eso conecta con algo que es que debería haber una responsabilidad política sobre esto. A mí me parece que no se trata de una cacería de brujas, no se trata de que tengan que empezar a investigar y a sancionar funcionarios de rango medio, pero cuando ocurre una cosa de esta, la responsabilidad política tiene una connotación, digamos, de tipo formal y también representativo de un fallo que hubo, de un problema que hubo, y hay gente que dirige instituciones que están a cargo de estas políticas públicas que tendrían que ofrecer su renuncia o que el presidente mismo tendría que pedírselas. Es decir, es que eso es lo mínimo como para que la gente sienta que esto le importa al gobierno.
De acuerdo.
Y yo realmente no puedo creer que en este momento, es decir, pienso que estoy hablando del ministro, de la dirección de la ANLA, e incluso el presidente de Ecopetrol, porque es una empresa pública. Y eso es, ese
pues,
es el mensaje.
Ecopetrol es una empresa
comercial y del Estado. Y en esa medida creo que sería lo primero que uno esperaría. Lo segundo que simplemente lo dejo enunciado para no alargarme es, hablaba ayer Lucho Garzón de la oportunidad, que es un tema que usted está retomando acá. Para mí el problema principal, y esto lo llegué a esto consultando a algunas personas en Twitter que, entre otras cosas, me regañaban porque yo iba a venir a hablar de un tema del que yo no sabía, y les dije, yo quiero compartir opiniones de ustedes sobre algo tan técnico, es que no existe una institucionalidad. No tenemos una institucionalidad adecuada para atender una emergencia de estas. Y si no tenemos una institucionalidad que pueda atender una emergencia de estas, pues creo que, ¿cómo vamos a dar el debate si nos vamos a dedicar de lleno a la economía extractiva, si nos vamos a meter de lleno en el fracking, cuando ocurre una cosa de estas y no la podemos controlar? Y eso me parece que tendría que ser el centro del debate de la oportunidad que usted hablaba.
No, por supuesto que siendo un asunto técnico, Carlos, lo que hemos hecho ayer y hoy es aquí en la venta dar el debate de conveniencia política y de manejo del Estado que nos compete más. Y me llama mucho la atención lo que usted dice, porque efectivamente Juan Manuel Santos en sus últimos días ha atinado bastante sobre medio ambiente, sobre los planes de a la Amazonía Sostenible para la Paz, en el momento sobre la hora del planeta. Incluso hoy estuvo en Sogamoso, que es una zona afectada por este derrame, cercana a la zona del derrame, y habló sobre Sogamoso y sobre lo que hoy estaba haciendo, que es esa firma del convenio, del acuerdo para hacer la formalización de pequeños pueblos rurales. Pero no hay, en efecto, un trino específico sobre el caso de...
Y hay una cosa que vale la pena tener en cuenta, y es que a lo largo de nuestra historia todos estos desastres ambientales han estado asociados más bien al accionar de los grupos terroristas o de las guerrillas, especialmente el ELN, cuando ha atentado contra la infraestructura. Precisamente en este esquema de la economía extractiva, a la que se refieren de un modo peyorativo, pero que yo quiero recordar que es la que ha servido para hacer la inversión social poca o mucha, bien hecha o mal hecha, que se ha hecho en Colombia, porque Colombia ha vivido de esto. El cambio de modelo ya es una discusión de economistas y de mediano y largo plazo, pero hoy en día vale la pena hacer el paralelo entre esta tragedia y las otras tragedias que han ocurrido, muchas, en las últimas 5 décadas.
Por terrorismo.
Por terrorismo, especialmente de la guerrilla del ELN. Y ahí hay un paralelo importante, porque eso no excusa en nada lo que está pasando y la inmensa responsabilidad que es superior del Estado, porque esto no podría pasar. Pero cuando ha sido la guerrilla, ahí sí sale todo el mundo a condenar la situación. Entonces yo creo que a condenar el episodio, yo creo que este episodio es gravísimo, y creo que el exceso de burocracia del Estado no ha tenido una respuesta adecuada.
Vale, José.
Bueno, yo quiero repetir que estamos lejos de un modelo de extracción responsable, y realmente hasta que nosotros no seamos capaces de tomar todas las medidas y de reaccionar efectivamente ante una tragedia como esta, nosotros no vamos a poder hacer un real balance de los costos y los beneficios que tiene la actividad extractivista. Y estamos ante una oportunidad importantísima. Estamos en medio de una campaña presidencial donde hay un presidente que no se ha pronunciado frente al tema, donde ha habido una actitud absolutamente... Digamos que debemos rechazar contundentemente la ciudadanía frente a la respuesta estatal. En este sentido, lo que sí tenemos, y este es un llamado a la ciudadanía, es que estamos en el momento de poder elegir si nosotros lo que queremos priorizar es la protección del medio ambiente, del agua, del futuro de nuestros hijos, de nuestros territorios, porque de alguna manera la elección que tomemos nosotros en mayo va a definir cuál es el modelo de país que nosotros queremos, y si nosotros queremos que se repitan circunstancias como estas, porque vamos a ahondar, tendríamos que ver si las pruebas de fracking que se han hecho, por ejemplo, en el territorio tienen alguna relación con lo que está sucediendo. Entonces la invitación sencillamente es si vamos a votar por los candidatos que están apoyando el fracking en nuestro país, o definitivamente nosotros vamos a tomar una actitud responsable, bueno, con nuestros territorios y con el futuro de nuestros hijos.
Aprovechemos, María José, para hablar, Sergio.
María José,
para hablar sobre la actitud que está
solamente quería decir una cosa, mire. Decir que hay que suspender el modelo de extracción de hidrocarburos porque no haya capacidad de respuesta en el Estado sería lo mismo que decir que habría que hacer quién sabe qué con la guerrilla, que durante 40 años ha volado oleoductos y ha derramado petróleo en todos los afluentes del país. Es decir, no puede ser que tengamos que salir a suspender las fuentes de ingresos de los colombianos, porque en ese caso también tenemos que actuar sobre las 300.000 hectáreas de bosque que se han talado para sembrar coca.
Pero no es la única fuente de ingreso que podemos tener los colombianos.
No es la única, pero una fuente sustituta, y que construirla en mucho tiempo.
El petróleo también financió la guerra.
Y lo que no puede ser, no, eso no es cierto. El petróleo sirvió para que el Estado pudiera tener una presencia robusta en territorios, y eso ha sido así, y en otras veces no se ha alcanzado a que eso fuera así.
Por eso no solamente financió la inversión social,
pero lo que no
también
puede ser, lo que no puede ser es que aquí pasemos a que sea el sofá lo que hay que vender, o sea, el petróleo el culpable, porque cuando han sido cientos de miles de derramamientos de petróleo por voladuras del ELN y de la FARC también, pues entonces ahí sí no hay cuestionamiento sobre la capacidad de respuesta ni nada, y el cuestionamiento solamente es ahora cuando es Ecopetrol. Yo exijo y pido que salgan los responsables, pero no puede ser que digamos que por eso se tiene que extinguir el modelo de extracción de petróleo.
Estoy a punto de hacer un cambio abrupto
pero
de
como
tema.
Como dicen en el gobierno, es una moción. Este problema no es esto. Entre si el ELN o el Estado, digamos.
Desde yo creo luego.
Que son condenables.
Empecé diciéndolo, Rafael.
Totalmente.
Y además
pero,
debería
pero
haber una creería, reparación en este
pero
sentido.
Pero creía lo siguiente,
futuro.
Cuando uno habla de modelo extractivista, Sergio, yo creo que uno se refiere al hecho de que un porcentaje muy amplio del valor de las exportaciones está constituido por unos materiales que generan poco empleo.
Lo tengo muy
que no
claro.
Están asociados a la economía del conocimiento, ¿verdad? Que no se reparten, digamos, democráticamente. Digámoslo de esta manera, Noruega, California, Australia, Canadá, han tenido dentro de sus fuentes importantes la
extracción de petróleo.
Sí. Pero con los excedentes han dado educación,
así
han
es.
Abierto infraestructura.
De acuerdo.
¿Qué es lo que en Colombia no
aquí lo que
hecho?
Tenemos que trabajar es sobre la corrupción, para poder invertir lo que da el modelo extractivista, como le han denominado hoy, invertir eso en educación, en emprendimiento, sí, etcétera, etcétera.
Pero que tengamos un factor de realidad, Alfonso. O sea, el problema es yo digamos estoy más en la línea de lo que dice Sergio, que no se puede paralizar un proyecto
claro
económico,
no.
Pero para mí hay un factor de realidad, y es que si somos conscientes de que tenemos un gran problema en que la autoridad no tiene manera de hacer estudios, no tiene cómo hacer monitoreo en la zona, se basa en lo mismo que le dicen las empresas, ¿cómo va a ser posible que entonces nos metamos a profundizar ese modelo sin tener claro que no tenemos cómo responder? Ese es un punto en el que
no
me parece que hay que
hacer un balance real.
No tenemos la información.
Les decía